Bien, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Ahorita Polo hablaba de una obligación ciudadana, ¿no? Que tenemos todos de ir a votar. Y precisamente hoy vamos a hablar de ciudadanos también. Vamos a hablar de la ciudadanía que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Esto tiene que ver mucho con el pasaje que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a analizar los últimos versículos del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, ahí está el texto. Filipenses capítulo 1, del 27 al 30. Y ahí está también el título del estudio, Unidos en la buena batalla. La verdad, yo pensé, como decía Polo, que iba a haber mucho menos gente. Qué bueno que ya casi todos fueron a votar. Bueno, hay unos que no, yo tampoco, yo tengo que ir ahorita. Entonces, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, como siempre, hermanos, queremos agradecer muchísimo a todos los que están orando por estos estudios. Ahorita me decía una hermana, yo estoy orando desde el lunes por esto. Yo, aunque no manden el correo, yo oro. Entonces, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por su palabra. Entonces, ahí está el título. Y quería comentarles que hace unos días escuché en un noticiero, de esos noticieros que son en la mañana, Raúl, no es el reloj, en un noticiero que lo pasa en la mañana, cuando dan el resumen de las noticias, incluyen una sección, hasta lo ponen con una musiquita así medio simpática, que dice la buena noticia. Y lo que es impresionante es que la buena noticia es una o dos en un noticiero de 4 horas. Todas las demás prácticamente son malas. La buena noticia puede ser que pues en la UNAM, en tal instituto de investigación, acaban de crear un polímero, quién sabe qué, ¿no? O que unos mexicanos les fue muy bien en tal país concursando en robótica. Son buenas noticias, está bien. El punto es que casi todas las noticias que escuchamos, no cabe duda, son el resultado de los corazones corrompidos de los seres humanos. Tú cuando oyes de violencia, cuando oyes de corrupción, cuando oyes de impunidad, cuando oyes de narcotráfico, nomás préndele al radio, ¿no? Nomás préndele al radio en las mañanas y nos damos cuenta cómo está la humanidad. Pero ¿sabes qué? Tú y yo como cristianos sí tenemos la mejor noticia. Y la mejor noticia es compartir el Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque al final esto glorifica a Dios. ¿Cuál es tu objetivo y mi objetivo en la vida? Glorificar a Dios. Va mucho más allá de que tú seas feliz y de que tú vivas con todas las comodidades. No, no, no. El objetivo de Dios para ti y para mí es que lo glorifiquemos. Y Dios, que es tan perfecto y tan maravilloso, nos da el gozo cuando lo glorificamos. Nos lleva a estar gozosos, nos lleva a estar felices. Ahí encontramos el verdadero regocijo. Recordemos, hermanos, que esta carta, la carta a los Filipenses, es la llamada epístola del gozo. ¿Sí? Inclusive nosotros tenemos ahí como subtítulo de toda la carta, regocijándonos en el Señor. Porque solamente en el Señor vamos a encontrar el verdadero regocijo. Y créeme por favor, el compartir el Evangelio produce un gozo muy especial. Muy especial. Pero Dios nos recordará hoy que para cumplir la gran comisión, escucha por favor, tenemos que estar unidos. Hoy vamos a ver estos aspectos de la carta. Pablo hace énfasis en esto. Dice, prediquen el Evangelio, estén firmes porque están en una batalla. ¿A ustedes qué imagen les llega si oyen firmes? ¿Pero qué imagen les llega? ¿Unos soldados? O a lo mejor en la secundaria. No, a mí todavía me tocó ir en la secundaria, porque estuve en una secundaria allí en México, que tú ibas con un gorrito militar y yo me veía re chistoso, ¿no? Así, camisa color caqui, pantalón color caqui, corbata color caqui y gorrito color caqui. Entonces me decían el caqui, ¿no? Ahí viene el caqui cruz. Te vestían como soldado, era la usanza de ese tiempo. El siguiente año ya cambiaron y ya pusieron unos pantalones así cuadraditos y un suéter verde. Estaba más bonito el otro, ¿eh? El caqui estaba bonito. El punto es que lleva ciertas disciplinas en la secundaria tipo militar. Entonces, ¿a poco no te dijeron nunca firmes? Saludar. No, flanco derecho. Esas son cosas militares. Entonces, ¿tú qué te imaginas cuando oyes firmes? Te imaginas esto, ¿no? Bueno, déjame te digo. Pablo aquí en esta parte de la carta dice, quiero que se mantengan firmes. ¿Sabes por qué? Porque están en una lucha espiritual, que es lo mismo que él, de lo que él habla en Efesios. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y todo esto. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar esta lucha? Eso lo vamos a ver hoy. Porque la Biblia nos recuerda que para esta lucha tenemos que estar unidos. Hoy en la mañana en el estudio de inducción estábamos analizando, tú imagínate el ejército romano conquistando a los pueblos que ellos llamaban bárbaros, ¿no? Lo que es ahora Suecia, Noruega, Dinamarca, esos eran los bárbaros. Imagínate qué bárbaros, más bien los de abajo, ¿no? O sea, esos eran los bárbaros, pero así les llamaban. Y eran muy fuertes, eran muy grandes, pero lo que le dio la victoria siempre al ejército de Roma fue su tremenda disciplina. Cuando decían firmes, ellos se tenían que poner firmes. Cuando decían hay que hacer esto, imagínate que cada quien atacara, pues ahí como quieran ataque, ¿no? Como hoy España, tú por acá, Ramos, y tú, perdieron, ¿no? Entonces tú imagínate nada más esto, por favor. Dios nos llama a estar firmes en Él porque estamos en una lucha, y esa lucha la vamos a estar viviendo todos los días. Si tú estás cumpliendo, escucha, si tú estás cumpliendo la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Les pido si abren sus Biblias ahí en Filipenses 1, ahí ténganlas. Vamos a estudiar del 27 al 30 y acompáñenme a orar para que Dios nos guíe, por favor. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos, Señor, y te pedimos por nuestros hermanos que no han podido llegar por motivo, Dios, de ir a cumplir con este proceso electoral. Te pedimos que los bendigas, que los guardes, Señor, y te pedimos que tú nos guíes para poder estar atentos a tu santa palabra, Señor. Te pedimos que tú nos lleves, Padre Santo, a siempre, Señor, estar meditando en ella, y llévanos a ser hacedores de la palabra, Señor, no simplemente oidores. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Está ahí en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Dice así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Fíjate cómo empieza Pablo aquí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Él viene manejando otras cosas, viene manejando un tema muy importante. Pablo dice que para él vivir es Cristo, el morir es ganancia, y luego dice que para él es mejor quedar en la carne porque los va a servir y ellos van a crecer en la fe, hablando de los filipenses. Y les dice después Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, llenada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, escucha bien por favor lo que Dios te concede, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. ¿Sí? El domingo pasado estudiamos que Pablo estaba gozoso. Acuérdense que esta es la epístola del gozo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿hoy estás gozoso? Qué bueno, gracias a Dios. La vida del creyente debe ser de gozo, de regocijo, simplemente con saber que cuando partamos de este mundo vamos a ir al cielo a encontrarnos con Jesús. Eso nos debe llenar de gozo y de regocijo. Si no, es porque tenemos la vista muy corta. La tenemos en este mundo. Bueno, el domingo pasado nosotros estudiamos que Pablo estaba gozoso, sabiendo que lo que le pasara traería gloria a Dios. Es decir, dice Pablo, miren, ya les dije que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y dice Pablo, ahora yo entiendo que va a ser Cristo magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. O sea, Pablo no estaba completamente seguro si iba a ser librado de la pena de muerte, ¿no? Todavía no lo sabía. Sabemos que de este primer encarcelamiento en Roma, que es el primero en Roma, él, por supuesto, sale libre y después regresa al segundo encarcelamiento, que es cuando ya lo ejecutan. Entonces dice Pablo que iba a ser magnificado Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Dice Pablo, lo que me pase a mí va a ser la voluntad de Dios y Dios va a ser glorificado. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Pablo estaba gozoso de saber que si aún Dios le daba tiempo en el mundo, sería mayor su galardón, como estudiamos la semana pasada con Félix. Y esto lo animaba. ¿Sabes por qué? Porque él tenía puestos sus ojos en ese bendito día en que se iba a encontrar con Jesucristo. Jesucristo lo encontró a él en el camino a Damasco y Pablo sabía que se iba a encontrar con él en la vida eterna, ¿no? Y créeme que Pablo sabía lo que decía, ¿eh? Pablo le dijo a los corintios, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. Y también le llama que fue al paraíso. Y dice, y se le permitieron ver cosas que no se pueden describir con la voz. Y luego él dice que él es ese mismo hombre, es él. ¿Por qué? Porque dice, y para que las revelaciones tan grandes no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee. Como puede decir, Pablo, quédate tranquilito, Pablito, ahí te estás, ¿no? Entonces Pablo fue arrebatado al tercer cielo, no sabemos qué fue lo que vio, pero tú crees que después de ver eso no podía gritar y asegurar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces oigamos lo que dice Pablo, él sí fue al cielo, tú no has ido, ¿verdad? De aquí no ha ido al cielo, ¿verdad? Bueno, van a ir cuando se mueran o cuando venga el Señor por nosotros, pero tenemos que tener los ojos puestos en aquel día. Por esto les dice que él confiaba que aún permanecería con ellos, y les dice Pablo, para vuestro provecho y gozo de la fe. Eso lo dice en esta parte, y a partir del versículo 27 que vamos a estudiar hoy, hermanos, Pablo se preocupa por dejarles algo muy claro, algo muy importante que ellos tenían que entender. Les indica que lo que él siempre pretendió fue que sus discípulos dependieran directamente de Dios, no de Pablo. Por eso les dice, estando yo presente o ausente, quiero que estén firmes, ¿de acuerdo? Entonces eso se los dice Pablo. Y otro punto muy importante, que este lo lleve a la unidad en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia fuerte es necesaria para soportar las pruebas y los ataques. Un indicador de una iglesia madura y santa se ve en la unión de los miembros en el Evangelio. Es decir, que el que está hasta allá, ni modo, hermano, te tocó, se preocupe por el hermano que está acá. Y el que está hasta allá, Alvarito, por Héctor. Y así todos, unos por otros, preocupándonos. ¿Sí? Hacer esto. Y aquí, hermanos, vamos a entrar y vamos a ver el primer imperativo de la carta, el primer mandato. Acuérdense, les acababa de decir, quedar en la carne es más provechoso por causa de vosotros. Y confiado en esto, dice Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré aquí con ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y Pablo les recuerda lo siguiente, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Combatiendo qué dice ahí después? Unánimes por la fe del Evangelio. Dos puntos importantísimos que vamos a ver hoy, hermanos. Tenemos que vivir honrando al Señor aún en nuestra intimidad. Pablo decía, esté con ustedes o no. Yo tengo una pregunta. Si tú vas en el coche, ¿no? Y de repente te encuentras a Polo en una parada del autobús, del camión. Y entonces, Polo, súbase, pastor. Ay, gracias, ¿a dónde vas? Y vas en el carro. ¿Cómo ha estado, pastor? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, también, qué bueno. Y de repente se te cruza un coche. Así, se te cierra horrible. y tú estás acostumbrado a decirle de cosas. Pero porque va Polo ahí, ay, pastor, oremos por él, ¿verdad? Hermanos, déjenme decirles algo. Polo no va contigo todos los días, pero Jesucristo sí. Si Él va contigo, tienes que considerar esto en tu intimidad. Decía Pablo, estando yo o no, tienen que estar firmes. ¿Y sabes qué? Luchando juntos, punto número dos, la buena batalla. Juntos la buena batalla. Dios nos llama a tener una conducta digna de un ciudadano del cielo. Es a lo que se refiere este pasaje. Miren, la antigua versión de nuestras Biblias, vamos a decir la bisabuela o la tatarabuela de nuestras Biblias, Reina Valera, se llamaba la Biblia del oso. Así le decían porque es una Biblia que tenía un oso en la portada, ¿no? Y esa versión decía, fíjate cómo decía, solamente que converséis como es digno del Evangelio. Aquí se traduce comportéis y es muy interesante. Esto puede resultar confuso. A ver, entonces, ¿se refiere nada más a hablar o se refiere a cómo vivo? Pareciera que se refiere solo a hablar, pero la palabra se deriva del latín conversari. Y esa palabra quiere decir conducta y la forma en que como yo vivo. Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo es cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir el día a día. Mira, en el tiempo de Miguel, ¿quién ha leído a Miguel de Cervantes Saavedra? Casi todos, ¿no? El Quijote y todos. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo de Cervantes, la conversación de una persona hacía referencia a su comportamiento global. Y amados hermanos, con nosotros no es diferente. Nuestra conversación, es decir, tu conversación y la mía, es un reflejo de nuestras vidas. Es un reflejo de nuestro corazón. Ve lo que dice a Jesucristo. Generación de víboras. Por cierto, hoy en la mañana, acá antes del estudio de inducción, había una viborita de este tamaño. Una viborita. Ahí estaba, así. Y entonces entre el Señor, ¿verdad? Quisimos agarrarla, ¿verdad? Al Señor Viveros, en fin. No la pudimos agarrar. Nomás nos acercábamos y volteaba así. Así chiquitita, pero nos quería morder, ¿no? Gracias a Dios la sacamos, ya la dejamos por allá. Pero fíjate, está haciendo referencia Jesucristo a un animal muy peligroso, ponzoñoso y agresivo. Y Jesucristo les dice, generación de víboras. O sea, eran, que le está diciendo venenosos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tenemos en nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Y déjame decirte, Pablo les quiere decir que vuestra conducta corresponda a una vida consagrada a Cristo. Todos los días, no solamente en la iglesia, sino también allá afuera. La palabra griega original, que es como se escribió la Biblia, no se escribió en latín, se escribió en griego, etimológicamente significa ser ciudadano. Tiene que ver con nuestra ciudadanía. Entonces Pablo está diciendo, tienen que comportarse o tienen que vivir como ciudadanos del cielo. Y esto es bien interesante, hermanos. No cabe duda que Pablo escogió las palabras con muchísimo cuidado. Él sabía qué clase de auditorio tenía. ¿Quién era el auditorio de esta carta? ¿Cómo se llaman? No, el auditorio, ¿quién era? Los filipenses. Y los filipenses eran de una ciudad que se llamaba Filipos, en la provincia de Macedonia. ¿Y saben qué distinguía a esta ciudad? Era una colonia romana. Una colonia romana importante. Entonces, Pablo sabía qué tipo de auditorio tenía. Pablo escribe desde la capital del imperio, desde Roma, a una ciudad que era colonia romana, y esas ciudades eran una réplica pequeña de Roma. Es decir, si tú hubieras ido a Filipos, te hubieras encontrado edificios parecidos a los de Roma, a lo mejor más chiquitos, un anfiteatro como el anfiteatro Flavio, que es como el que le llaman el Coliseo, más chiquito, los baños públicos que eran así de puros fufurufos, iba, ¿no? Así a las aguas termales y todo eso, se vestían como romanos. ¿Por qué? Porque en esa ciudad vivían muchos ciudadanos romanos, muchos. ¿Y sabes qué? Estos ciudadanos romanos, ¿sabes qué hacían? Trataban siempre que su ciudadanía se notara por todos lados. Por todos lados. ¿Qué quiere decirles Pablo? Así como el ser ciudadano romano te lleva a vivir y actuar como romano, aunque vivas en Filipos, así también tengan presente siempre que estén donde estén, deben vivir como ciudadanos del cielo. Ese es el propósito para nosotros, que aquí demos testimonio viviendo como ciudadanos del cielo. A veces estamos tan aferrados a las cosas del mundo. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pedro de las cosas del mundo a las que luego nos aferramos? Dice lo siguiente, segunda de Pedro 3:11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí estamos afanados por el mundo, mi casa, mi coche, la ropa, todo. Dice Pedro, hermanito, todo se va a quemar. Todo va a ser deshecho. No quiere decir que no cuides tu coche. Tampoco anden los hermanos con los coches todos amolados. No. El punto no es ese. El punto es dónde tengo puestos mis ojos. ¿Sí? No vivir por las cosas del mundo. Dice Pablo aquí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, le dijo Pablo a una iglesia, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. ¿Tú estás esperando a Cristo? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces tenemos que tener puestos los ojos allá, ¿no? Pablo les dice lo siguiente. Voy a estar marcando algunas cosas con amarillo, como está ahí, hermanos. Dice Pablo, estando yo o no, les ordeno estar firmes. Para que sea que vaya o veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Por eso les decía hace rato, firmes en la fe, listos, preparados para la buena batalla. No como aquellos que ante la más mínima dificultad corren en retirada. Ellos no eran dignos de un ejército, ¿no? Hermanos, el verdadero cristiano se mantiene firme en la fe y nunca se avergüenza del Evangelio. Nunca, dice Pablo en Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, como es poder de salvación para todos, dice Pablo, qué bendición. Por supuesto que no me avergüenzo del Evangelio. La pregunta es, ¿tú te avergüenzas del Evangelio? Tenemos que manifestar el Evangelio porque hay casos, ¿verdad?, de hermanos que, oiga, hermano, ¿y esa Biblia? Ah, no, me la encontré. No, hermano. O sea, tenemos que dar, porque sabes que te van a criticar, ¿no? Sabes que te van a decir, vamos a orar en un restaurante. Gracias por la comida, amén. Señor, hermanos, necesitamos ser testigos, que se note nuestra ciudadanía. Y se puede notar de muchas maneras. Ahora, una pregunta importante. Como decía Luis Méndez, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo le hago para estar firme? Muy bien, hermana. Exactamente, ve lo que dice aquí Pablo a los tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. ¿Sabes qué bendición tenemos nosotros ahorita? Que la palabra la tenemos completa. Tenemos todas las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Pedro, tenemos las cartas de Juan, tenemos los evangelios, todo el Antiguo Testamento, tenemos la Biblia completa. Y, ¿perdón? Esa es otra, ¿no? Que no estamos siendo perseguidos. El punto aquí es, hermanos, que para estar firmes necesitamos retener la palabra. ¿Qué sería esto de retener? Guardarla en nuestro corazón, ir a leer, por supuesto. Se empieza por leer, ¿no? Luego sigue por estudiar. A ver, ¿qué me quieres decir, Señor? Y aplicarla a mi vida. Porque es muy bonito de repente leer, como estamos haciendo los lunes en el estudio aquí con Héctor, con el grupo, vamos analizando la vida del profeta Daniel y llega un momento en que te picas, ¿no? Y más que Héctor les dice, si quieren, ¿qué pasó con el profeta Daniel? No se pierde el próximo lunes. Y llegan, ¿no? Entonces el punto es, hermanos, que hay historias que son muy interesantes, pero el punto es, qué interesante cómo Dios libró a los amigos de Daniel del foso, del horno de fuego. Qué interesante cómo Dios libró a Daniel del foso de los leones, y te emocionas. ¿Qué quiere decirme Dios a mí con ese pasaje? que Daniel tomó decisiones siempre a favor de Dios, aunque implicaba tal vez perder su vida. ¿Sí? Entonces tenemos que llevarnos eso nosotros, hermanos. Pablo enfatiza algo que es por demás importante. Esta firmeza debe ser en un mismo espíritu. ¿Sí? En un mismo espíritu, como dice ahí. Hay que cambiarle ya acá. Ahí está, perfecto. Vean lo que dice 1 Corintios 1:10. Dice aquí Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjate lo que Pablo está pidiendo aquí a los corintios. Se los ruego, dice. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto había divisiones. Uno decía: yo soy de Pablo, otro decía: yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, los que se sentían muy espirituales. El punto es que estaban divididos. Y dice Pablo: de por sí ya está mal que ustedes estén divididos, que haya divisiones entre ustedes. Esto no puede ser. Tienen que estar perfectamente unidos, y dice Pablo, en una misma mente. Yo te pregunto algo. ¿Qué es lo que transforma la palabra de Dios? ¿Qué parte de nosotros transforma la palabra de Dios? Nuestro corazón, nuestra mente. Porque muchas veces nos encantaría que transformara esta lavadora para que se convierta en un lavadero. Pero eso no lo hace la palabra de Dios, hermanos. No lo hace. Dios, si quiere, puede sanar a una persona, sí, pero tampoco es de que ahí está la Biblia y te sano en el nombre. No, así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Lo primero que Dios hace es comenzar a transformar nuestra mente, nuestro corazón. Y Dios trabaja con esto. Entonces nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Cómo le hago? Tengo que ir todos los días a la palabra. Déjame decirte una cosa. Si nosotros tenemos el mismo Dios, ¿es cierto? El mismo Salvador Jesucristo, la misma fe, la misma palabra, tenemos que llegar a las mismas conclusiones. No hay de otra. Tenemos que analizar. Si alguien no está llegando a las mismas conclusiones, bueno, puede haber algunas cosas en la Biblia, por supuesto, algunas áreas grises que a lo mejor alguien dice: no, es que yo creo, ok. Pero las doctrinas fundamentales, hermanos, no las podemos nosotros cambiar. Son las mismas desde que inició la humanidad, desde que inició también la iglesia. Y nos habla de unidad precisamente, ¿no? Fíjate que el apóstol Pedro, hablando también de la unidad, dice en su primera carta: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Es algo que a lo que Pedro nos exhorta. Ahora, ¿por qué el cuerpo de Cristo debe permanecer unido? ¿Por qué creen? Por lo que hemos estado hablando. A ver, ¿por qué crees que nosotros como creyentes tenemos que estar unidos? O sea, ¿debemos unirnos para qué? ¿Para ir día de campo? Bueno, puede ser, ¿no? Tampoco está mal. ¿Para comer juntos todos los domingos? ¿Para ver películas juntos? ¿Por qué crees que nosotros tenemos que permanecer unidos? ¿Por qué creen? ¿Para animarnos? ¿Para apoyarnos? ¿Para aprender unos de otros? ¿Para exhortarnos al amor y a las buenas obras? Y con un objetivo: para la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en una lucha. Estamos en una batalla espiritual. Ve lo que dice, por favor, aquí, la última parte del versículo: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, cuando habla de combate, está hablando de un combate, ¿eh? Combatiendo unánimes. Pablo hace muchas referencias a las cuestiones de la época en la que él vivía, en esa época de Roma, y algo que era muy normal hablar era poner ejemplos del ejército romano, ¿no? Habla de la armadura de Dios y lo asemeja a una armadura de un ejército, de un soldado romano. Habla, por supuesto, de los deportes, ¿no? Yo de esta manera corro, ¿no? Como a la aventura, de esta manera peleo. Era, en aquel tiempo ya había olimpiadas, ¿no? Ya había ese tipo de eventos. Entonces Pablo aquí está haciendo referencia a un combate y dice: tienen que combatir unánimes por la fe del Evangelio. Ve lo que nos dice Judas en su versículo 3. Dice: amados, pongan atención por favor, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis. ¿Qué dice ahí? Ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A qué nos llama Judas o Dios por medio de Judas? Dice: quiero que ustedes entiendan que fue necesario escribirles para que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Y a qué tipo de lucha se refiere Judas o se refiere Pablo? ¿A qué tipo de combate? ¿Tenemos que ir a combatir con todos los que nos persiguen? ¿O con otras religiones? Por supuesto que no. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahorita poníamos un ejemplo en el estudio de las 10. Estamos poniendo un ejemplo. Está un señor que es un ventríloco así con el muñequito. ¿Se acuerdan de Neto y Titino? A Polo y a mí sí nos tocó. Y a Jorge también. Carlos, Neto y Titino. Era un señor que tenía un ventríloco, ¿no? Bueno, tenía un ventríloco que tenía un muñequito. Entonces estaba hablando el muñequito. Entonces se pone a decir chistes el muñequito contra un tipo X de personas, ¿no? Antes eran los chistes contra los yucatecos, luego contra los gallegos, ya sabes. Entonces están en esa sala, ¿verdad? Y entonces para un señor que tiene esa nacional dice: oiga, yo estoy harto de que usted esté hablando de mí. Ya dejen de criticarme, por favor. Entonces el señor apenado dice: oiga, señor, discúlpeme, mire, la verdad es que yo no quería ofenderlo, mire, son bromas. Y le dice: no, el problema no es con usted, es con el niñito. Hermanos, es que es eso, te estás peleando con el niñito cuando te peleas con los de allá afuera. Es el punto para que te acuerdes de esto. Cuando nosotros nos ponemos a criticar a los que nos critican, a atacar a los que nos atacan, a pelear con los que quieren pelear con nosotros, estamos peleándonos con un muñeco. Dice Pablo que la lucha es espiritual. ¿Y cómo peleamos esta lucha? El mismo capítulo 6 de Efesios dice que nos pongamos toda la armadura espiritual. ¿Cuál es? La corona de justicia. Habla de la justicia, habla del evangelio, habla de la fe, habla de las sandalias que son el evangelio y habla de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Nos tenemos que vestir con eso. Casi todas las armas, si te fijas, son defensivas. Hay una solamente que es ofensiva, que es la espada del espíritu. ¿Y sabes qué es? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo resiste los ataques? Predicando el evangelio. Aquí no se trata de que vamos ahí a guerrear con no. Y vamos a orar por las coladeras porque de eso. No. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y tenemos que predicar el evangelio. Pero ¿sabes qué? Para que tu predicación surta efecto, en ti se tiene que notar Cristo. Te tiene que notar Jesucristo, que esté presente, porque tú eres un ciudadano del cielo, no de este mundo. Entonces, hermanos, así como en un ejército se escogían a los mejores hombres, Pablo como general siempre luchó por la causa de su Señor. Miren, cuando llevó por primera vez el mensaje a Filipos, los filipenses lo vieron librar su propia batalla. Los filipenses vieron cómo lo azotaron, cómo lo encarcelaron por la fe, y también sabían lo que estaba pasando cuando le escribió la carta. Pablo estaba pasando por un momento difícil. Estaba encadenado a un centurión romano todos los días, a todas horas, como nos compartieron Fer, nos dijo en la predicación de hace 2 semanas. Entonces, Pablo estaba en una situación difícil. Ellos vieron cómo vivía Pablo, cómo reaccionaba Pablo, cómo amaba Pablo al enemigo. Y Pablo puede decir después: amen a sus enemigos, porque Jesucristo así lo mandó. Una vez un soldado veterano francés intervino en una situación desesperada en una guerra, y estaba junto a él un recluta jovencito, y el recluta estaba temblando de miedo, temblando de miedo. El soldado veterano le dijo: vamos, tú y yo vamos a hacer algo grande por Francia. Ellos eran ciudadanos franceses. ¿Sabes qué? Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Así que ¿saben qué? Vamos a hacer algo por el reino de Dios. Hay que llevar el mensaje de salvación. Y Pablo anima a los filipenses a que en medio del combate lo que hagamos valga la pena por Cristo. Hermanos, a pesar de las batallas, a pesar de los sufrimientos que vivió Pablo y de estar en una prueba tremenda al momento de escribir la carta, su epístola está impregnada de un tema. ¿Cuál es? el gozo, el regocijo. Es el tema que corre por toda la carta. Él consolando desde adentro a los que están afuera libres. Fíjate nada más lo que enseña nuestro Señor. Entonces, ¿sabes qué? Esta epístola está impregnada de aliento para los hijos que quieren obedecer la palabra de Dios. Si nosotros, algo que tenemos que entender es esto también. Si tú y yo cumplimos con el mandato de ir y hacer discípulos, ¿cómo se le llama eso? La gran comisión, exactamente. Y evangelizar también, ¿no? Ir y hacer discípulos, tendremos oposición. Tendremos ataques. Vean lo que dice el siguiente versículo, el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, Pablo dice, estén firmes, pero ¿saben qué? En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Y esto de Dios. Nos queda claro que nuestra lucha es espiritual, ¿de acuerdo? No es para que te vayas a pelear allá afuera con la gente. Pablo sufrió una lucha espiritual en la que el enemigo pretendía desanimarlo. ¿A ti te han querido desanimar? ¿No es cierto que estás en el trabajo, sacas tu Biblia, oye, te quiero hablar de algo? Y si te dicen, ah, ya vas a empezar con tus religiones, seguramente eres de esos aleluyos. ¿No te han atacado así alguna vez? A mí sí me atacaron. A un amigo que era creyente y yo en una compañía donde trabajamos, por cierto, parecida a Bayer, que se llamaba Química Hughes de México. ¿Está bien dicho, hermano? Me acuerdo que él y yo pues empezábamos a compartir la palabra ahí y llegaban unos cuates ya. El hermano Sol y el hermano Luna. Así nos decían. O sea, estaban dando lata. Ahora, Pablo se hubiera reído. Dice, Raúl, eso no le llamas persecución. Yo digo, por supuesto que no. Se burlaban. A Pablo lo encarcelaron. A Pablo lo azotaron. A Pablo lo apedrearon. Es otro tipo de persecución, ¿eh? A que te digan hermano Sol, hermano Luna, pues te ríes, ¿no? Mejor les predicas el evangelio y les das buen testimonio. Pero hermanos, nos persiguen. Hay otros que han recibido ya algún insulto, por ahí alguno que otro, a lo mejor alguna cachetadita. ¿Alguien de aquí ha recibido una cachetadita por el Señor? Nadie. Por dos razones nada más. Estamos en una época ciertamente más tranquila en ese sentido, inclusive las autoridades nos protegen en un sentido, hay libertad religiosa, pero tal vez sea porque no predicamos el Evangelio, o tal vez sea porque no lo predicamos correctamente. Yo te hago esta pregunta. ¿Tu vecino ahí de tu casa conoce el Evangelio? ¿Has ido con él a hablarle? ¿Tu compañero de trabajo ha oído del Evangelio por ti? El Evangelio, como se predica. No llegar con rollos de que Dios tiene muchísimas bendiciones para ti. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Nada más repite esta oración con todo fervor. Eres salvo. Tienes que dar primero la mala noticia para dar la buena. Y la mala noticia es, vas caminando al infierno. Claro, se lo puede decir un poquito más, ¿no? Con la Biblia. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La paga del pecado es muerte. La palabra empieza a hacer su efecto. Y entonces se abre el corazón, pero hay solución en Cristo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y te voy a dar una noticia. Si eso sucede, nos van a perseguir. Nos van a perseguir. Mire, Pablo le está diciendo, vean mi ejemplo y no menguen en la lucha. Sigan adelante. Cuando tú obedeces el gran mandamiento, cuando llevas a cabo el ir y hacer discípulos, la gran comisión, la gente, déjame te digo, o te rechaza o se convierte. Casi no hay puntos medios. De repente hay algunos, pero casi no hay puntos medios. Yo una vez le prediqué el evangelio a unos queridos amigos ahí en México. Fueron allá y dijeron, oye, suena bien, pues mira. A la semana ya me estaban diciendo que era un Hare Krishna yo. Sí, en serio. Ahora, oye, tu amigo es el Hare Krishna. No sabía ya ni cómo decirme. La hora era, lo que querían era atacar, ¿no? Fíjate lo que dice Jesús aquí en Mateo 5. A ustedes les gustaría, si a ti te dijeran, si te tomas esta pastillita, vas a ser completamente feliz, ¿te la tomabas? No te hace ni bien ni mal, ¿eh? No te van a envenenar. ¿Te la tomabas? Bueno. Todos queremos ser felices, todos queremos ser bienaventurados. Ve cómo describe Jesús el ser bienaventurados. Dice así: bienaventurados sois cuando vayan de viaje a Europa, cuando puedan ir a un mundial de fútbol, cuando México gane el quinto partido, cuando Messi, por favor, ya haga algo. Dice Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa, fíjate, es muy importante, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, y luego dice, mintiendo. Porque llega el hermano, hablan muy mal de mí, nada más me robé la nómina, no. ¿Sí me entienden, hermanos? Que por tu buen testimonio, por predicar a Jesús, te persigan, te vituperen y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Es el punto. Es a lo que va el Señor. Jesucristo ha extendido su luz a ti como creyente. Pero dice Jesús, tu luz debe alumbrar. ¿De qué sirve que te den la mejor lámpara si la pones abajo de la mesa? Absolutamente de nada. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, porque, déjame ver si este lo tengo aquí, no. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es lo que le dijo Dios a Pablo. Te he puesto para luz de los gentiles para que seas de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lograr esto? ¿Cómo lo logramos, hermanos? ¿Cómo nos fortalecemos en la fe para poder llegar a esto? Mira, aquí está la clave, o una de las claves. Dice el salmista aquí, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron, ¿qué dice ahí? Alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo? Mirar a Jehová, mirar al Señor, voltear a ver a Dios. ¿Cómo le hago? ¿Volteo para arriba? A ver si alcanzo a ver el tercer cielo. Voy a rento el telescopio Hubble. No, hermanos. ¿Sabes cómo vemos al Señor? En su palabra. Ir a su palabra. Si tú volteas y ves la creación, también ves algo de Dios, ¿eh? Cuando ves una nube, cuando ves una flor, dice la Biblia que los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Entonces tú te puedes poner en un momento y voltear a ver. Dice, Señor, gracias por esa planta que está ahí. Gracias por el ojo de mi hermano, que es perfecto. Bueno, el mío no es tan perfecto, pero es hecho por Dios. Gracias por las montañas que creaste. Gracias por esto, gracias por el otro, Señor. Y voy a tu palabra, por supuesto. Entonces dice la Biblia, los que miraron a él fueron alumbrados. Dios te alumbra por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú no llevas la lámpara, te vas a tropezar, te vas a desviar. Y cuando prendes la lámpara ya vas a estar muy lejos. Entonces tenemos que ir a su palabra todos los días. El rechazo de las personas, hermanos, al mensaje de salvación a veces desalienta al creyente. Claro que sí, es normal. Pero en Dios vas a encontrar el ánimo necesario para continuar. Mira, este tipo de reacciones de lo que está hablando aquí Pablo, en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Todo este tipo de reacciones que nosotros vemos confirman nuestra salvación y ratifican la perdición. Ahí está en amarillo, la perdición de aquellos que rechazan al Señor. Eso en sí es una prueba, es una manifestación de que ellos van a ser condenados. ¿Por qué? Porque cuando uno rechaza el mensaje de salvación, ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando tú prediques el Evangelio como se debe predicar, vas a tener como respuesta muchas veces un rechazo y muchas veces que la gente se va a convertir. Y dice, va a ser una manifestación de tu salvación. Tú que lo estás predicando, para ti que lo estás haciendo. Cuando un creyente cumple con la gran comisión, manifiesta que ha sido salvado. ¿Tú a quién le predicaste esta semana? Ahorita hacemos un ejercicio, hermanos, que vaya pasando cada quien. Diga, yo le prediqué a cuatro, y luego pasó. Yo le prediqué a uno, yo no le prediqué a nadie. Hermanos, ¿a quién le predicaste el Evangelio esta semana? ¿Cuántas veces no se nos olvida esto? Estamos en la vida, trabajando, haciendo, y se nos va esto. Nosotros debemos entender que una evidencia, y como se puede notar que tú eres un verdadero creyente, es porque predicas el Evangelio. Cuando una persona rechaza el mensaje, se manifiesta la perdición de ese mismo que lo rechaza. Pero acuérdate lo que dice aquí. Para nosotros es un indicio ¿de qué? De salvación. Y esto de Dios. ¿Sí? Fíjate que una vez Jesucristo habló de nuestros enemigos. Y es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque la misericordia de Dios es un llamado para nosotros. La misericordia de Dios debe abundar en nosotros como creyentes y hacerse evidente en el amor a aquellos que te persiguen. ¿Quién de aquí ha sido calumniado en su trabajo? Qué buenos trabajos tienen, hermanos, casi nada. Qué trabajos tienen. Hemos tenido testimonios, ¿no?, de personas que oren por mí porque está pasando esto, en fin. Hemos sido calumniados, han dicho cosas de nosotros, nos han perseguido, sí es cierto, ¿no? Pero déjame decirte algo. La misericordia de Dios debe abundar para con aquellos que te persiguen. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo tengo una pregunta: ¿ustedes oran por sus hijos? Por los chiquitos, por Lunita, por mis hijos, aunque estén más grandes. ¿Tú oras por el Pimpollo? Pues sí, ¿no? ¿Tú oras por tus hijas, Héctor? Bueno, claro que oramos por nuestros hijos, nos deleitamos orando por ellos, pero ¿oras por los que te persiguen? ¿Oras por los que te ultrajan? Pues si no lo haces, está diciéndole a Jesucristo: perdóname, Señor, pero eso no va para mí. Le está diciendo a Jesús: eso conmigo no sirve, Señor. Estás menospreciando la palabra de Dios. Dice el Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, que al oír que para ellos es indicio de perdición, se conmueva nuestra alma y nos lleve a amarlos. Amarlos de verdad predicándoles el Evangelio, servirlos para que vean que Cristo es real y que vive en ti. Pablo le dijo a los tesalonicenses que ellos mismos se gloriaban de nosotros, dice Pablo, en las iglesias de Dios. Y dice Pablo, ¿por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y Pablo cierra esta parte del capítulo 1 diciendo lo siguiente: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Ya viste lo que se te concedió? ¿Qué se te concedió según este pasaje? ¿Quién de aquí es salvo por gracia? Salvo por gracia, es la única forma de salvarse. Ok. Muy bien. Yo espero que sí. Dice la Biblia que se te concedió la salvación por gracia, pero ¿sabes qué? También se te concedió otra cosa. ¿Qué dice ahí? No oigo, ¿eh? Padecer. Padecer por Cristo nos ha sido concedido. Oye, Señor, no me andes concediendo tanto, ¿no? Podríamos pensar esto humanamente, pero ¿sabes qué? Dios sabe que en ello va a haber bendición, porque va a crecer tu paciencia, va a crecer tu fe, te vas a fortalecer en el Señor. Entonces, cuando te encuentres con Cristo, te va a encontrar muy cercano a la estatura que tú necesitas para estar con Él. Va a estar exactamente como Él quiere encontrarte. Entonces, hermanos, algo que es bien importante, para que la oposición a estos hermanos de Filipos no les cayera de sorpresa, les hace este recordatorio Pablo: tanto creer en Cristo como padecer por Él les fue concedido por Dios. Sufrir por Cristo no debe considerarse, hermanos, un accidente o un castigo divino. ¿Cómo nos encanta? Lo está castigando Dios. No, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo se refiere a un tipo de sufrimiento que es una señal, escucha, de la gracia divina. ¿No te gusta oír la palabra gracia? ¿Qué quiere decir gracia? Favor no merecido, un regalo no merecido, exactamente, ¿no? Fíjate que la palabra griega que se traduce aquí, precisamente como esta que habla de padecer, tiene que ver, que aquí se traduce concedido, se deriva de la palabra cuyo significado es gracia o favor. Esta palabra es echariste y la palabra griega para gracia es charis. O sea, ambas experiencias, creer en Cristo y sufrir por Él, están asociadas a la gracia divina. Acuérdate, ¿tú le pides a Dios todos los días gracia? Vamos a padecer por Él, hermanos. Sí predicamos el Evangelio. Tanto Pablo como sus lectores tenían, dice aquí el pasaje, el mismo conflicto. Entonces yo tengo que ver, si Pablo, Jesús tuvo el mismo conflicto, lo persiguieron. Pablo tuvo el mismo conflicto. Los seguidores de Jesús, los filipenses, tuvieron el mismo conflicto. ¿Yo tengo el mismo conflicto? ¿Será que soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿O soy de esos cristianos que en la oficina dicen, ah, mira, este Raúl es cristiano, pero es de los de que son bien buena onda, no nos dice nada? A nadie le habla, no anda como esos aleluyos que nomás están predicando la palabra. Eso es triste, ¿eh? Eso es muy triste, hermanos. Y tenemos que nosotros entender que el conflicto va a venir. Pero ¿sabes qué? Déjame te digo algo. En ese conflicto vas a encontrar el gozo. Un gozo que no puedes describir hasta que lo vives. Una vez nos compartía Héctor el gozo que sintió por haber predicado el Evangelio, simplemente ir con una persona, y lo rechazaron. Pero el gozo que se queda es tan especial de saber que hiciste algo por tu Señor, que Él te mandó a hacer, por cierto. Entonces, el apóstol los alentó, así como ellos lo habían hecho con Él. Ellos lo alentaron también a Pablo. Ellos querían saber cómo le había ido en Roma. Él les habló de lo sucedido para que también tuvieran fortaleza cuando enfrentaran estas dificultades. Entonces, recuerda el título. ¿Cuál fue el título del estudio? Unidos en la buena batalla. ¿Sí? Unidos tú y yo en la buena batalla. Dios nos llama, así como resumen, hermanos, a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, unidos por la fe del Evangelio y entendiendo que esto va a traer oposición. Va a traer oposición, por supuesto, y nosotros tenemos que entender que no debemos intimidarnos, sino recordar que es un indicio de nuestra salvación. Y esto nos tiene que llevar al gozo. ¿Tú te has gozado cuando te persiguen? Créanme que es de bendición, hermanos. Es de bendición. Nos es concedido no solo el creer en Cristo para salvación, sino padecer también por Él. Y créanme, hermanos, Pablo experimentó ese gozo. ¿Tú crees que si Pablo está escribiendo esto, no lo está escribiendo porque lo experimentó? Es palabra de Dios. Por supuesto que lo experimentó. Y ¿sabes qué? Al final de su vida, Pablo pudo decir, ya en el segundo encarcelamiento en Roma, 2 Timoteo 4:6-8, con esto cerramos, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Aquí sí ya no había más, ya lo iban a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? ¿Si viene hoy? ¿O le diría, Señor, mañana a las 12? Porque juega a México a las 9. Señor, aguántame tantito. No, hermanos. ¿Tú amas la venida del Señor ahorita? Imagínate que nos encontrara aquí juntos. ¡Qué bendición sería eso! Entonces dice la palabra, dice Pablo, Timoteo, amado hijo, ahí te encargo el ministerio. Ahí te encargo todo lo que hice yo, que lo sigas haciendo tú. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque yo estoy para ser sacrificado. Algún día nos vamos a morir todos. Algún día yo, Polo, Fer. A lo mejor el Inge Precioso dura más, es como 15 años más joven que nosotros, pero nos vamos a morir. y vamos a tener que entregar el ministerio, seguramente antes de morirnos, por supuesto, a menos que alguien de repente un infarto o algo, ¿no? Pero el punto es, hermanos, ¿qué harían ustedes si reciben una carta y dicen, yo estoy para irme, ya, el tiempo de mi partida está cercano, está a la vuelta, hay que tomar esto, no lo podemos dejar? Timoteo lo hizo, por supuesto, y él murió como mártir también. Pero dice aquí Pablo, algo que debes entender, Timoteo, es que yo he peleado la buena batalla. ¿Qué decía el pasaje? Combatiendo unánimes. ¿Por qué? Por la fe del Evangelio. Combatiendo, está hablando de una lucha. Y dice Pablo, yo ya peleé esa lucha, Timoteo. Acabé la carrera y guardé la fe. Para mí, Cristo es el Señor. Sigue siendo mi Señor. Y dice Pablo, ¿y sabes qué, Timoteo? Me está guardando. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto con una sonrisa así, diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Me está guardada la corona de justicia. Así con todas las palabras, a lo mejor hasta lo escribió él. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pero ¿sabes qué, Timoteo? No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estemos firmes en esto, hermano. Firmes en esto. Estemos unidos, vivamos como es digno de un ciudadano del cielo y amemos a los que están allá afuera. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas hoy que estamos en una batalla espiritual tremenda. Es evidente, Padre, todo aquí abajo es malo. Todo es malo. Aunque haya personajes a veces en el radio que dicen somos más los buenos, eso no es cierto, Padre. Tu palabra dice que no hay uno solo bueno. Llévanos, Dios, a meditar todos los días en tu santa palabra. Llévanos, Dios, a entender que tenemos que voltear a ti para que seamos alumbrados, Señor, y poder nosotros reflejar esa luz que solo puede venir de ti y de una sana comunión contigo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos porque somos débiles. Fortalécenos, llévanos a estar firmes, Padre, para llevar la palabra a los que no te conocen. Ahí están nuestros vecinos, Señor. Ahí están nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo que no se han convertido, Padre Santo. Ayúdanos. Y, Señor, para este ministerio, para llevar a cabo este ministerio que tú nos encargas, llévanos a estar unidos, Señor. Qué hermoso sería que todos conociéramos aquí las peticiones y las necesidades de los demás. Y estar orando por los parientes de otros hermanos, por los familiares de otros hermanos, por los vecinos de otros hermanos. Llévanos a ser diligentes en esto, Padre, y a recordar que la lucha no es contra las personas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por lo que has hecho con nosotros y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.